Es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí, en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de 400 millones de euros que va a destinar la Comisión Europea para instalar Internet de alta velocidad en toda España. Y también vamos a comentar ese juicio político al que se está sometiendo Donald Trump en Estados Unidos, ese impeachment.
La última hora de Europa.
La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea, 400 millones de euros de apoyo público para el despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad en España. Este régimen beneficiará a consumidores y empresas en zonas de España con una conectividad insuficiente. Y sobre ello hablamos ahora con Lucas González, representante de la Comisión Europea en España. ¿Cuánto tiempo,
Sí, sí, han pasado las largas navidades y ahora ya estamos otra vez de vuelta.
Eso es. Bueno, venimos con un tema que a mí me parece muy interesante, y es que la Comisión Europea ha aprobado 400 millones de euros de apoyo público para las redes de banda ancha de muy alta velocidad en España.
Sí. Sí, efectivamente. A nosotros, en primer lugar, hay que decir que la profundización en el mercado digital y el tratar que todo el mundo, sea en zonas urbanas, en zonas rurales, esté conectado, empresas, ciudadanos, etcétera, tengan una conectividad lo mejor posible, es una de las prioridades de la Comisión Europea para estos próximos 5 años, ¿no? De hecho, por eso se ha creado una vicepresidencia de mercado digital, sí, que ostenta Margaret Vestager. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que se ha hecho, efectivamente, como mencionaba, es aprobar una ayuda de 400 millones de euros de apoyo público para que estas redes de banda ancha puedan desplegarse por todo el territorio español, ¿no? Y esto yo creo que es una gran noticia. Se tomó la decisión antes de las Navidades, en diciembre, y la idea es que se puedan desplegar estas redes de banda ancha entre 2020 y 2022.
¿Cómo va a funcionar el procedimiento? Quiero decir, no sé si se va a colaborar instituciones autonómicas con la Comisión o a nivel nacional, o cómo va a ser.
Bueno, eso es lo que tiene que decidir cada Estado miembro, en este caso, ¿no? En este caso España tiene que decidir exactamente cómo lo organiza. Son, como digo, siempre cuando hablamos de ayuda de Estado, cuando hablamos de dinero público, hay que tener mucho cuidado, porque una de las cosas que la Unión Europea tiene muy clara es que hay que proteger la competencia. Entonces, cualquier entrada de dinero público en un sector puede distorsionar la competencia. Pero ¿qué pasa? Que en este caso lo que hemos hecho es hacer una evaluación muy concienzuda, conforme a las normas comunitarias, y en este caso conforme a la comunicación de la Comisión, que establece directrices de la Unión Europea para la aplicación de normas de ayuda de Estado para el despliegue de redes de banda ancha, para evaluar que con estos 400 millones de apoyo público no se distorsiona la competencia, ¿no? La evaluación consiste básicamente en decidir que hay más ventajas para la competencia dando esta ayuda pública que sin darla, y efectivamente pues por eso se ha aprobado. Y el procedimiento es básicamente, lo tiene que decidir, como digo, cada Estado miembro, pero lo fundamental es que tiene que hacerse a todos los operadores de forma abierta, transparente, y que no haya ningún tipo de discriminación entre unos operadores y otros, sino que se haga de una manera objetiva para adjudicar, digamos, el dinero que se vaya a poner en marcha para el despliegue de esta banda ancha. Y que, como digo, hay una cosa importante, y es que se va a priorizar, lógicamente, aquellas zonas para las cuales no se haya previsto en ningún momento que haya banda ancha. Hay zonas rurales, por ejemplo, en toda España, en comunidades autónomas especialmente grandes, y sobre todo en algunas que tienen problemas de despoblación, como puede ser Castilla y León, o como puede ser Aragón, o como pueden ser otras, donde hay zonas donde todavía no se ha previsto que haya, digamos, despliegue de banda ancha, ¿no? Bueno, pues se va a priorizar esas zonas. Y en segundo lugar, lógicamente, se entrarán aquellas zonas donde ya esté, digamos, prevista que en un futuro próximo vaya a haber una red de alta velocidad, pero que todavía no existe y que, digamos, que permita, pues, en términos técnicos, que haya velocidades de carga y descarga por encima de 300 megabits por segundo, ¿no? Uh-huh. Es esto que muchas veces nosotros, incluso los ciudadanos que nos estén escuchando, podrán saber, porque han llamado a su compañía telefónica y han dicho, oiga, yo quiero tener una red de alta velocidad, ¿no? Quiero que mi internet funcione de manera muy rápida.
Claro.
Y entonces le dicen, bueno, pues es que todavía no está desplegada la banda ancha, ¿no?
Claro.
Bueno, pues esas áreas es donde queremos llegar.
Me llamaba la atención esta aprobación del presupuesto y para lo que se va a destinar para la banda ancha. Por eso, por lo que tú decías, ¿no? Porque, por ejemplo, en Castilla y León tenemos muchas zonas rurales y sí que es cierto que el gobierno autonómico se ha propuesto que en todos los pueblos haya internet, ¿no? Porque, claro, con el tema de la despoblación, pues y nos puede llevar a pensar que si en todos los pueblos hubiese internet, a lo mejor hay gente que se plantea volver al pueblo, porque hoy en día necesitamos internet para muchísimas cosas.
Sí, efectivamente. No es solo que haya internet, no solo es que haya conexión a internet, sino que esa conexión sea lo suficientemente rápida y
claro,
lo suficientemente profunda como para que, por ejemplo, se permita que pequeñas empresas se queden localizadas en el territorio, ¿no? Porque es muy importante, lógicamente, que si hay una red de alta velocidad, si hay banda ancha en el sitio donde yo trabajo, pues lógicamente eso hace que puedan permanecer determinados negocios localizados en un determinado territorio, ¿no? Pero también para los ciudadanos, lógicamente. Entonces, esto es un elemento fundamental de vertebración territorial y también de atacar el problema demográfico que tenemos en algunas zonas, ¿no? Es muy importante y, desde luego, nosotros lo tenemos claro, que es una de las palancas de atajar el tema de la despoblación.
Uh-huh. Y creo que este asunto viene de hace tiempo, ¿no? Del 2013, si no me equivoco.
En el 2013, a ver, hay una cuestión importante, como decía antes, que es de qué manera podemos exceptuar las normas que prohíben las ayudas de Estado. Es decir, cuando hay una ayuda de Estado, cuando hay dinero público en un sector, como decía antes, eso puede distorsionar la competencia, porque si yo meto en un sector dinero, lógicamente no es el mercado el que está funcionando y puede distorsionar la competencia. Pero obviamente hay determinadas excepciones cuando el mercado no funciona correctamente en un determinado sector, ¿no?
Claro.
Entonces, como decía antes, en el 2013 se aprobó la directriz de la Unión Europea para la aplicación de ayudas de Estado en este tema, en el tema de la banda ancha, y como digo, ahí se establecen en esa norma, en esa directriz, cuáles son los criterios que la Comisión tiene que evaluar para observar que una determinada ayuda de Estado no solo no perjudica la competencia, sino que puede favorecerla, ¿no? Y ahí se evalúa, por ejemplo, temas como que haya una contribución a la consecución de objetivos de interés común, como es el caso, o la ausencia de una prestación del mercado porque hay deficiencias en el propio mercado, la idoneidad de la ayuda estatal como instrumento de diseño de la medida, que la ayuda se circunscriba al mínimo necesario para incentivar que el mercado funcione, es decir, por supuesto, los temas de transparencia que he mencionado antes. Es decir, determinados criterios que nos hagan pensar, y así se ha hecho con estos 400 millones, que esa ayuda pública no solo no va a introducir una distorsión en el mercado, sino que al revés, va a favorecer que el mercado funcione de manera más correcta.
Claro. ¿Y esta medida se ha aplicado en más países, aparte de España, en Europa?
Bueno, hay muchos países que tienen esquemas de ayuda de Estado en muchos terrenos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces eso es la cuestión, ¿no? Que como es la Comisión Europea es el garante del cumplimiento de las normas de competencia, tenemos que siempre validar desde el punto de vista de la Comisión Europea que una determinada medida no distorsiona la competencia. Entonces, cada vez que hay un país que quiera introducir un esquema de este estilo, bien para banda ancha, bien para cualquier otro sector, o por ejemplo en su momento cuando se hicieron las ayudas a la banca, somos nosotros en la Comisión Europea los que tenemos que decidir si efectivamente eso cumple con las normas que exceptúan las ayudas, que exceptúan la la prohibición de ayudas de Estado o no, porque el propio tratado establece que no se pueden dar ayudas de Estado salvo en determinadas circunstancias muy concretas, ¿no?
Claro.
Bueno, pues entonces en ese caso, ya digo, como hay muchísimos países de la Unión Europea, todos, prácticamente todos los países, que siempre tienen esquemas de ayuda de Estado que nos tienen que presentar para que los validemos nosotros.
Estupendo, Lucas. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos, como siempre, la actualidad de la Comisión Europea. Y hablamos pronto.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
Un placer, adiós.
Un placer.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. El foco de Europa.
Donald Trump suele ser noticia por muchos motivos y que nos afecten a nosotros, por ejemplo, el tema de los aranceles que quiere imponer a productos españoles que se exportan a Estados Unidos. Pero hoy vamos a hablar de ese juicio político al que está siendo sometido en estos días y que está siendo portada en todos los diarios europeos. Y lo vamos a hacer con nuestra querida Hayley, a la que ya conocéis. Para los que no lo sepan, porque no escucharon el programa anterior, Hayley está aquí con nosotros en la radio aprendiendo español y hemos aprovechado su presencia aquí, porque ella es de Estados Unidos, para hablar hoy del impeachment que está sufriendo Donald Trump. Luego me riñe con la pronunciación si no hablo bien inglés. Entonces, bueno, la semana pasada ya explicamos en nuestra nueva sección, que es el vocablo europeo, qué significaba impeachment. Y hoy vamos a hablar de todo lo que ha sucedido hasta la fecha en ese juicio político, podríamos decir. Cuéntanos, vamos a empezar por el principio, porque este juicio empezó la semana pasada.
Sí.
Entonces, bueno, vete contándonos y vamos hablando sobre ello. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues yo voy a empezar con, más que nada, como el plan de lo que hay, porque tendrá más sentido si se explica.
Venga.
Entonces, lo que pasa es que los senadores en el Senado actúan como un jurado en un juicio político y los abogados van a ser los representantes de la Cámara de Representantes.
Vale.
Los abogados que están haciendo la persecución. Vale. Entonces, ellos serán los abogados y lo que hemos tenido ya es que las normas dicen que más que nada van a haber los argumentos principales, los argumentos para iniciar el juicio. Cada equipo, el equipo de defensa de Trump y el equipo de persecución de la Cámara de Representantes, tienen 24 horas tras 3 días para hacer sus argumentos.
Vale.
Ya han ido la persecución, ya han hecho su argumento, se terminó la semana pasada. Y el sábado empezó el equipo defensivo de Trump.
Vale.
El sábado. Lo que pasó es que la persecución ha hecho el argumento.
Sí, ha dado sus argumentos sobre por qué se merece este impeachment Trump, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, que él ha cometido un abuso de sus poderes presidenciales.
Ajá.
Y también ha intentado obstruir el Congreso, que es una violación de los equilibrios que tenemos.
Muy bien.
Entonces, eso han dicho la persecución.
Los atacantes, ¿no?
Sí, digamos. Y el defenso, su argumento es que todo lo que ha hecho Trump ha sido totalmente legítimo.
Vale.
Cuando retuvo la ayuda monetaria para el militar de Ucrania.
Para los servicios, para el ejército de Ucrania.
Exactamente, que era pues una cosa totalmente legítima.
Ajá, vale.
Y que no había nada de lo que decimos, lo que llamamos quid pro quo. Que no había nada de eso.
Sí.
Y cuando terminen sus argumentos, el equipo defensivo de Trump, lo que va a pasar es que todos los senadores van a hacer una votación para ver si sigue el juicio o si se termina y van a votar a destituir
¿Destituir?
Destituir o no destituir.
Vale.
Lo que pasa es que si votan para continuar el juicio, tendrán que llamar nueva evidencia, nuevos testigos al juicio, que ahora no hemos tenido nada de testigos.
De testigos. Ajá.
Así que, ¿qué es un juicio sin testigos?
Claro, claro.
Pero necesitan 51 votos.
Ajá.
Y hay 53 republicanos que suelen estar al lado de Trump. Así que hay que presentar bastante evidencia, que se necesita la evidencia.
O sea, hay 53 republicanos, ¿y cuántos demócratas?
Pues hay 45 demócratas, pero además hay dos independientes.
O sea, 47, ¿no? En contra de Trump, podríamos decir.
Ya.
Pero se necesitan 51 votos.
Sí, sí, pero hay cuatro moderados.
Ah.
Republicanos moderados. Y ellos, pues, no sabemos todavía si,
qué
van a votar. Pero lo que ha pasado el fin de semana es que el consejero de Seguridad Interna se llama John Bolton.
¿Sí?
Pues alguien ha dicho que pues él está escribiendo un libro.
Sí.
Un libro. Y lo que ha pasado es que la información ha escapado de que en el libro él ha conectado la ayuda financiera militar con
de Ucrania.
De Ucrania directamente con los esfuerzos de Trump para hacer que Ucrania haga una investigación Joe Biden, que es un oponente político de Trump. Dicen que John Bolton ha conectado los dos puntos que
Dice que está unido, ¿no? Una cosa con la otra.
Está unido, que sería un quid pro quo directamente.
Claro.
Y ha sido la parte más grande del defenso de Trump. The New York Times lo ha reportado. Así que es información explosiva.
Claro.
Explosiva, porque destruye la gran parte
de la defensa de Trump. Claro.
Así que cuando terminen los argumentos de la defensa,
veremos.
Es mucho más probable que haya más
juicio, ¿no?
Más senadores republicanos que vayan a votar, por lo menos por más evidencia, porque se necesita
más testigos, claro.
Más testigos.
Se necesita aclarar la situación.
Exactamente.
¿No?
Y dicen que dos terceras partes, esto es de una encuesta de Washington Post y ABC News, dicen que dos terceras partes de la población americana dice que el Senado debe llamar nuevos testigos para testificar.
Testificar, sí.
Por lo menos, antes de decidir
qué pasa, ¿no?
Que si va a continuar el juicio.
O sea, que la opinión pública, la gente en Estados Unidos, piensa que se necesitan testigos para aclarar la situación, ¿no?
Exactamente.
Entiendo que todo esto que está pasando es algo que toda la gente en Estados Unidos está siguiendo, ¿no? Está muy pendiente de ello, porque en Europa estamos pendientes de ello y eso que está pasando en Estados Unidos, pero en realidad nos afecta, entre comillas, nos afecta a todos, ¿no? Porque muchas decisiones que toma Trump en Estados Unidos afecta a todo el mundo. Y sí que es cierto que la prensa europea ha estado pendiente de este juicio y lo sigue estando.
Yeah.
Entonces entiendo que en Estados Unidos a la gente le importa más todavía.
Más todavía. Y es increíble. También hay otros ejemplos de evidencia que han estado saliendo mientras que el juicio está
desarrollando,
pero no pueden incluir esa evidencia en el juicio sin la vota. No pueden decir, la semana pasada ha salido que John Bolton ha dicho que había un quid pro quo directo.
Claro.
No pueden decir, aunque sea cierto.
Claro.
Y aunque todo el mundo lo sepa, no será parte del juicio.
Ajá.
Y dicen, lo que dirán, yo supongo, es en un, pues esto es un juicio americano, tienen derechos y el presidente tiene derecho, y si la evidencia no está incluida, pues
no cuenta, ¿no?
No cuenta. La cosa es que los republicanos han seguido diciendo que no hay necesidad de incluir nueva evidencia antes de ayer, porque ayer no se puede puede negar.
Antes de este bombazo, ¿no?
Sí,
del
sí.
Que nos hablas.
Exactamente, pero antes de ayer han dicho que no hay necesidad para nueva evidencia, pero al mismo tiempo dicen que la evidencia que tiene la persecución es aburrido, cosas que ya sabemos, no es interesante,
que no,
así
es
que
nuevo.
Están diciendo que hay una falta de nueva información.
Ajá.
Pero a la vez no están permitiendo
que haya nueva información,
así que es claro, un poco
claro.
Vamos a ver.
Es complejo.
Es muy complejo.
Bueno, estaremos muy pendientes de ello. Y además, en relación con esto, yo te quería preguntar si en Estados Unidos ha habido más presidentes que se han sometido a un impeachment, como Trump.
Sí, Trump es el cuarto presidente.
Uh-huh.
Hemos tenido, a partir de la Guerra Civil Americana,
¿sí?
Pues Andrew Johnson.
Uh-huh.
Además, había Richard Nixon,
¿sí?
Que él tampoco estaba destituido. Él
ajá.
Eligió salir de la oficina.
Ah, lo dejó él.
Le dejó él.
Lo dejó
para mantener un poco de dignidad.
Sí.
Supongo. Y además, el tercer presidente fue Bill Clinton.
Bill Clinton.
Tampoco estaba destituido, pero sí que tenía un juicio.
Sí.
Tuvo un juicio en el Senado y duró 5 semanas. Sí, duró 5 semanas. Ahora Trump es el cuarto.
O sea, que el juicio puede ser muy largo.
El juicio puede ser muy largo.
Eterno.
Por lo menos 2 semanas, como poco.
Como mínimo, ¿no?
Como mínimo, porque necesitan los argumentos de apertura. Esto por lo menos 2 semanas.
¿Y tú crees que este juicio puede llegar a que Trump sea destituido?
No.
Porque yo creo que no.
Yo tampoco creo. Aunque traigan la nueva evidencia, yo creo que los senadores republicanos están dispuestos
uh-huh.
a no votar. Porque es cierto que un impeachment es una cosa... Y es una cosa que no tiene precedente en los Estados Unidos.
Claro.
Es grandísimo.
Uh-huh.
Especialmente en el momento político en el que estamos. El momento político en el que estamos ahora, pues yo no creo que pasaría.
Claro, porque además se acercan las elecciones presidenciales.
Exactamente. Y dicen que si tarda el juicio más que esta semana, empezará pues la campaña de Trump mientras que es el juicio. Y ha pasado con Bill Clinton, la misma cosa.
¿Y cuándo son las elecciones?
Noviembre.
En noviembre.
Las elecciones generales.
Uh-huh. Sí, las generales.
Que van a decidir el presidente. Las preliminarias empezarán, ya están empezando en Iowa.
Ajá.
Estamos ya viendo cómo será el caucus demócrata.
Ajá.
De la elección.
¿Y crees que este juicio, este impeachment, puede afectar a que los ciudadanos estadounidenses cambien de opinión sobre Trump, todos los que le votaron la otra vez, y no le voten en las próximas elecciones?
Yo...
Porque
pues,
le votó mucha gente,
pero además queda mucho tiempo, así que la gente se olvida muy rápidamente.
Te lo iba a decir.
Y yo creo que es más impactante si él fuera destituido,
¿sí?
Que sí, claro.
Claro.
Pero no va a pasar.
Claro.
No va a pasar. Yo creo que más que nada es impactante en los senadores
uh-huh.
y los representantes que han elegido, que están haciendo el proceso. Porque, pues, como ya hemos dicho, 2/3 de la gente americana dice que queremos más evidencia. Pues según una encuesta.
Sí.
Si 2/3 dicen que quieren más información y una mitad del Senado no ni considera
uh-huh.
traer más información, pues
ya.
La gente americana dirá, pues mi senador no está actuando en mi favor,
claro.
Que es la razón por la que yo le he elegido.
Muy bien.
Entonces...
Bueno, estaremos muy pendientes de
sí.
todo lo que pase.
Sí, exactamente.
Que quedan unos días o unas semanas de juicio y luego empezará esa campaña electoral, habrá elecciones. Bueno, como siempre, estaremos muy pendientes de todo lo que pase fuera de Europa que afecte a Europa. Así que muchas gracias por informarnos tan bien, porque la verdad es que a mí me ha quedado mucho más claro y me has hecho un gran resumen, creo
pues,
yo.
Estoy encantada.
Y en un muy buen castellano, además.
Gracias, muchas gracias.
Esperamos que a nuestros oyentes les haya parecido lo mismo que a mí, que le haya gustado este resumen que nos ha hecho Hayley. Y bueno, seguramente volvamos a hablar y te tengamos otra vez por aquí en por el programa. Así que, muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Lucía.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
Con esta famosa y reconocida canción, Yesterday, de los Beatles, en la primera frase dice que ayer los problemas parecían muy lejanos. Y bueno, puede que haya gente en Reino Unido que se sienta así. ¿Por qué? Porque este país ya no forma parte de la Unión Europea. Y esto es desde hoy, sábado. ¿Y qué va a suponer esto? ¿Qué va a suponer este Brexit que ya es un asunto completamente irrevocable? Bueno, pues de momento pocas cosas van a cambiar. La verdad es que entrará en vigor este Brexit del que hablamos y llevamos hablando tantísimo tiempo. Comenzará a funcionar en plenas condiciones, o debería hacerlo, el 1 de enero de 2021, porque será entonces cuando concluya ese periodo transitorio de adaptación, de alcanzar acuerdos en muchos aspectos que se ha establecido. Los negocios, por ejemplo, de momento van a continuar en las mismas condiciones y turistas y los estudiantes Erasmus, por ejemplo, van a seguir manteniendo sus privilegios. Y también vamos a mantener algo que actualmente es muy importante para estos turistas y estos estudiantes, que es el roaming. Eso sí, lo más importante es que desde ya el Reino Unido pierde su voz y también su voto en la Unión Europea, a efectos prácticos. Sin embargo, este periodo transitorio parece un poco ajustado para todos los cambios que hay que hacer con respecto a Reino Unido. Y de hecho, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, así lo ha manifestado. Pero, como hay que adaptarse a ello, ha pedido priorizar las áreas que pueden resultar más problemáticas si no se llega a un acuerdo sobre ello para el 1 de enero de 2021. Y ha puesto un ejemplo como que hay que alcanzar un acuerdo comercial sin aranceles y sin cuotas. Y si no se llega a un entendimiento, pues ese Brexit se produciría a las bravas, esta expresión que hemos hablado nosotros aquí en el programa con Guillermo muchas veces. Y además, las relaciones entre aliados históricos estarían reguladas por la Organización Mundial del Comercio, de producirse ese Brexit. Y un asunto más, porque ahora, como bien les decimos, el Reino Unido ya no tiene ni voz ni voto en la Unión Europea, pero ¿qué pasa con los eurodiputados británicos que estaban en las instituciones europeas? Pues bien, esos 73 diputados, eurodiputados británicos, pierden su lugar, evidentemente, y ¿qué provoca? Pues cambios en el resto de partidos del resto de países. En España, en concreto, ganamos 5 asientos. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en unos días. Hasta pronto.
Es Europa, con Lucía Roales.